Bienvenidos al podcast del mundo deportivo a pie de pista MotoGP. Este es el episodio número 10 y equivale al Gran Premio de Estiria. Después de un parón de 5 semanas, todos teníamos como ansiedad por volver a ver en acción a los pilotos y los pilotos también por subirse a sus motos. Yo creo que es la primera vez en la historia de MotoGP que ha habido un parón tan grande de 5 semanas y esto ha ocurrido pues por la anulación de la carrera que se iba a correr en Finlandia en agosto. Cosas del COVID. Pero todas las expectativas por volver a ver en acción a los pilotos acabaron siendo relegadas ante el anuncio de Valentino Rossi de retirarse a final de temporada. No por esperado fue un anuncio que dejó a todo mundo en estado de shock y llamó la atención que probablemente el menos afectado por ello fuera el propio Valentino. Y es que desvistiéndolo del momento hay que tener en cuenta que es una, a ver cómo lo digo, una retirada en diferido, eso es, una retirada en diferido, porque al final seguiremos viendo a Valentino durante 8 grandes premios de aquí a final de temporada. Y es más, al día siguiente de anunciar su retirada, Valentino estaba de nuevo subido en su moto compitiendo. Por cierto, he dicho 8 grandes premios que faltaban y es que el calendario no será el que constaba cuando el Mundial se fue de vacaciones a finales de junio. Parece ser, al final serán 8 carreras en vez de las 9 previstas. Vamos por partes. Las carreras europeas se celebrarán todas. La carrera de Texas hoy por hoy está un 90% de que sí se haga y la que está en el aire es todavía la carrera de Sepang. Aquí en Austria se decía que estaba 50% a favor de sí y 50% a favor de no. En cualquier caso, si no se hiciera finalmente la carrera de Sepang, se doblaría una de las carreras europeas. Dorna está trabajando en 2 frentes. Duplicar la carrera de Misano, la segunda se haría después de volver de Texas, o pasar por Jerez antes de ir a Portimao a final de temporada. Antes de entrar en el aspecto puramente deportivo, otro incidente, otra historia que se dio aquí en el Red Bull Ring previo al Gran Premio. Y esto fue el anuncio de que Raúl Fernández finalmente sí pasará a MotoGP dentro del equipo KTM. Un anuncio que se precipitó ante una serie de situaciones que parecían más un thriller que un tema del Mundial, os cuento. A pesar de haber dicho que el 99% al 99% seguiría en Moto2 el año que viene, la realidad es que el pasado 13 de julio Raúl Fernández y KTM firmaron un acuerdo por el cual Raúl daría el salto a MotoGP el año que viene dentro del equipo Tectroa, propiedad de KTM. Bien, esto 13 de julio. De hecho, me consta que se hicieron las fotos oportunas, firmando el contrato, pues con el nuevo manager y tal y tal. Pero se decidió posponer el anuncio hasta mediados de agosto, ¿correcto? Y eso es como habían quedado. Bien, pues ahora viene la parte de película. Resulta que Yamaha, esto no es ningún secreto, Yamaha estuvo intentando fichar a Raúl pues antes del parón estival. Tanto es así que en un momento dado KTM, que es con quien Raúl tiene el contrato, fue a protestar ante esta situación con Carmelo Ezpeleta, el director general del Mundial. Carmelo convocó una reunión para tocar este tema, a la que asistieron Lynn Jarvis por parte de Yamaha, Razlan Razali como manager del equipo Petronas satélite de Yamaha, estuvo Pete Byder por parte de KTM y estuvo Carmelo Ezpeleta. Y allí Carmelo instó a Yamaha a dejar de tentar a un piloto con un contrato en vigor. De aquella reunión se salió, según tengo entendido, con una especie de acuerdo de caballeros de no atacar a alguien que tenga un contrato en vigor, porque si no todo se volvería pues como un mercadillo persa. Cada uno iría a buscar un piloto y no sería bueno para nadie, no sería bueno para los patrocinados que apuestan por un piloto. En fin, se llegó a un acuerdo de caballeros. Pero en el interín, después de aquella firma del 13 de julio, Yamaha volvió a la carga a hablar con Raúl Fernández. Yamaha le quería sí o sí, le ofreció un contrato de 5 años, le ofreció la luna. Y obviamente Yamaha necesita pilotos jóvenes para darle continuidad a su trayectoria. Bien, pues resulta que el jueves antes del Gran Premio, una persona de KTM se encontró en un restaurante a Razlan Razali, el manager del equipo Yamaha Satélite, cenando con el manager de Raúl Fernández. Obviamente en KTM se dispararon todas las luces de alarma y se decidió sacar a la luz el contrato existente. Y se hizo de una manera un poco ortodoxa y hasta poco elegante, porque se hizo directamente durante una de las sesiones, creo que la FP4, salió el comunicado que decía que Raúl Fernández será piloto de MotoGP dentro de la escuadra KTM de Hervé Poncharal, el equipo Tectroua. Y ahí se abrieron los cielos. Preguntado Raúl por esto, el joven piloto madrileño dijo una frase que dejó, bueno, a todo el mundo pensativo. Básicamente dijo: el año que viene no estaré donde me gustaría estar. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Que quería seguir en Moto2 o que quería cambiar de marca? En fin, ahí queda el asunto, pero la verdad es que ha sido un tema un poco extraño, un poco elegante. En fin, el tema de las bambalinas. Bueno, vamos a por el deporte, que es lo que interesa. Antes del anuncio de Valentino había dos nombres que acaparaban la atención de cara a esta carrera, dos nombres de ex pilotos de grandes premios. Uno era el de Cal Crutchlow, ahora piloto de pruebas de Yamaha, pero que en el Gran Premio de Estiria, el de Austria y el del Reino Unido en Silverstone, cubrirá la plaza de Franco Morbidelli todavía recuperándose de su operación de rodilla. Crutchlow hacía 9 meses que no se subía a una moto y además venía de una Honda para pilotar una Yamaha. La verdad que no lo hizo, bueno, no sé si no lo hizo bien, pero estuvo por debajo de las expectativas. Y Cal, siempre gráfico, explicó, dice: mira, lo que me pasa a mí es como si al mejor maratoniano del mundo le dejas sin correr 5 meses y de repente le pones a correr una maratón. Pues es eso exactamente lo que dice Crutchlow, lo que le ha pasado. La falta de ritmo, la falta del hábito. Él está seguro que en el Gran Premio del Reino Unido, en Silverstone, delante de su público, lo hará mucho mejor y será mucho, mucho más competitivo. Aquí, en el Gran Premio de Estiria, pues acabó el último, básicamente. Bien, el otro personaje es Super Dani Pedrosa. Las expectativas levantadas por Dani antes de la carrera eran enormes, enormes. La legión de seguidores que tiene todavía Dani Pedrosa en el mundo estaban súper excitados con volver a verle sobre una moto de MotoGP. Y Dani no defraudó a nadie. Es más, a mí me llamó la atención las palabras de Brad Binder, piloto de fábrica de KTM, después de la carrera, en las que dijo que en este fin de semana había aprendido tantísimo viendo a Dani pilotar, analizando la telemetría de Dani, que Pedrosa hacía cosas que él ni se imaginaba que se podían hacer, y yo creo que con esto está todo dicho. Dani fue protagonista de uno de los momentos más espeluznantes del Gran Premio, cuando se cayó saliendo de la curva 1. Su moto se quedó a mitad de la pista, él quedó en mitad de la pista, las motos le pasaban por izquierda y derecha hasta que Lorenzo Salvador impactó con su KTM y las dos motos acabaron ardiendo y incendiando todo el asfalto. Fue una escena de película de terror. Y Después de la carrera le pregunté a Pedrosa si en ese momento, cuando vio aquel fuego, las motos rodeándose, si no se preguntó aquello de ¿qué narices hago yo aquí? ¿Quién me ha mandado meterme en este lío? Y Dani me reconoce que lo pensó, pero no tanto por él, sino por su familia. Él me ha dicho, pensé en mi familia que estarían en casa diciendo, pero bueno, ¿quién te ha mandado meterte allí después de 3 años retirado? Bueno, el caso es que si alguien pensaba que aquel susto le iba a mermar la determinación y las ganas de Pedrosa, pues estuvo muy equivocado porque Pedrosa hizo una tremenda carrera, una tremenda segunda carrera, porque después de aquel incendio se sacó bandera roja y se empezó todo de nuevo. Pedrosa salió, debió de salir un poco nervioso, a pesar de lo que dijo, porque se olvidó de accionar el sistema de ayuda en salida, con lo cual su salida no fue buena. Pero como él dice, cuando empecé a coger el ritmo, empecé a ir a mi ritmo y empezó a adelantar pilotos, entre unos que se caían, otros que fueron penalizados, él fue subiendo y recuperando terreno. Resumiendo, a final de carrera Dani entró en meta, si no creo mal, un décimo. Bueno, el caso es que entró a 1 segundo de Álex Márquez y a 1 segundo 1, 1 segundo 2 de Marc Márquez. Nada mal para un piloto retirado hace 3 años, ¿verdad? Bueno, y por detrás de él quedaron nombres como Bagnaia, como Valentino Rossi, como Maverick Viñales, en fin, quien tuvo o retuvo un gusto y un gusto ver a Dani y lo que más llama la atención que él se divirtió, él dice que se divirtió. Si le volveremos a ver como piloto, de momento él cree que no es necesario, que lo que tenía que ver para seguir desarrollando la moto para KTM ya lo había visto. Bien, y más nombres propios. Y ahora a la acción. Más nombres propios. Como todas las carreras, hay una lista de los que salieron en positivo y los que salieron en negativo. Y obviamente el primerísimo de la lista de los positivos es Jorge Martín. Espectacular, espectacular el piloto de Madrid. Y atención a Jorge Martín porque es una bomba nuclear. En su sexto Gran Premio ganó su primera carrera de MotoGP. Sexto Gran Premio, ¿por qué? Porque él se perdió 3 grandes premios por una caída terrorífica en Portugal en la que se rompió 8 huesos. En el momento que se ha recuperado, el escenario le ha sido favorable a él y a su moto. Martín dio una lección, estuvo tremendo. Gran momento de Jorge Martín, gran suerte para Ducati que suma un piloto ganador. En fin, gran carrera. Yo creo que todo el mundo se alegró de ver a Jorge ganando este Gran Premio y esperemos que no sea el último. Bien, otro nombre positivo, Joan Mir. Joan Mir, gracias a trabajo hecho por los ingenieros de Suzuki en este verano, pues salió a carrera con menos desventajas de las que tenía hasta ahora y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Mir hizo segundo, hizo un buen resultado, muy buen resultado. Hizo segundo por detrás de Martín, con quien estuvo peleando hasta 3 cuartos de carrera, intentando ganarle, pero al final Jorge Martín fue tremendo. Otro de la lista de positivos es Fabio Quartararo. El piloto francés cada vez es más sólido en un circuito que es probablemente el peor del calendario para las Yamaha. Quartararo acabó en el podio. Muy maduro, muy bien, Fabio. Y realmente Mir va a tener que correr, Mir y los pilotos de Ducati, si quieren evitar que se proclame campeón del mundo. La lista de los plus, de los más, pues podríamos añadir así de rondón. Vamos a colocar de rondón a Brad Binder, que despertó en Red Bull Ring, hizo unos entrenamientos flojos. Viene de una trayectoria decepcionante, pero allí en Austria, Binder, el domingo estuvo gigante, estuvo gigante. Un detalle, él En la última parte de la carrera fue adelantando, 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 y después de la carrera explicó que lo hizo así, que estaba tan atacado porque creía que iba a llegar al podio. Y que esa fue la motivación, que cuando atravesó la meta y acabó cuarto, pues estaba decepcionado y dice, bueno, no sé si habría corrido tanto si hubiese sabido que no habría llegado al podio. Pero bueno, es bueno ver de vuelta a Binder y a ver qué pasa el próximo fin de semana. Va, pasemos rápidamente, porque esto se alarga mucho, a la lista de los negativos, de los que están esperando el próximo domingo para ver si enjuagan el mal sabor de boca que les dejó esta primera carrera. En esta lista, el número uno, por supuesto, es Jack Miller, que volvió a irse al suelo y le dejó en bandeja a Fabio Quartararo en la tercera posición del podio. Hay que tener en cuenta que Fabio era rival directo de Miller por el título, con lo cual, flaco favor, mal Miller, mal. Un error de estos no se puede permitir. Otra decepción, pues Bagnaia. Bagnaia creo que hizo la pole, pero una vez más en carrera no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Un neumático trasero defectuoso, un neumático trasero que no funcionaba como debía, es el origen o aparentemente es la razón, pero el caso es que los resultados están ahí. Zarco, el otro Zarco, segundo en el mundial, se desinfló a final de carrera, le adelantaron dos pilotos en la última vuelta, Nakagami y Binder, también decepcionante. En la lista esta hay que meter a Marc Márquez, inevitablemente. Marc llegaba a Austria con otras expectativas mucho más altas que el resultado que obtuvo. Y el caso es que no acaba de ir bien Marc. Marc, yo pensé que después de esas 5 semanas iba a volver como un tiburón, que se iba a echar encima de sus rivales y los iba a masacrar, pero no, todavía no va. Marc no va y no sé si muy bien ya si es el físico, si es la moto que no acaba de ir. En fin, decepcionante resultado, especialmente teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que Pedrosa quedó a 1,5 segundos de Marc. En fin. Pero si decepción fue lo de Marc, lo de Pol Espargaró, su compañero de equipo, ya no tiene nombre. Básicamente Pol acabó último en carrera. Por detrás de él solo entraron en meta Cal Crutchlow, un piloto que hacía 9 meses que no se subía a la moto, y un Maverick Viñales que una vez más, fue el Pupas. Le pasó de todo, se le caló la moto en la parrilla de salida, por lo cual tuvo que salir desde el pit lane. La pantalla de su moto le indicaba que tenía que entrar a boxes porque tenía un problema, él no le hizo caso porque creía que estaba defectuosa. En fin, Viñales suma y sigue. No sé cuándo se va a acabar esta historia de Viñales. La mala suerte lo llamamos, no lo sé. Bueno, el último de la lista es Aleix Espargaró, que no tuvo suerte. Aleix podía, como él dice, haber terminado fácilmente entre los 5 primeros, pero un incidente con Marc Márquez. En la primera carrera, que después fue interceptada, y después una rotura de motor en la segunda, le dejaron fuera de carrera. Aleix estaba muy enfadado después de terminar, o después por la tarde, el domingo por la tarde, por un lado con Marc Márquez, del que dice que ya ni se enfada con él, que ya le conoce, que todo el mundo sabe cómo adelanta Marc, cómo saca a la gente de la pista, pero el enfado con Aleix básicamente era con los responsables de analizar estas acciones. Y aquí Aleix dijo una cosa muy interesante. Él dijo, dice, resulta que lo que estamos penalizando son las consecuencias, pero en lugar de penalizar las acciones. O sea, solo se penaliza cuando una acción genera un mal, no la acción mala per se. Y creo que tiene mucha razón, la verdad es que tiene mucho sentido lo que dice. Por último, lista negativa, hay que meter a Ducati, porque en un circuito Ducati de toda la vida fallaron sus 3 pilotos y si no llega a ser por Jorge Martín, habría sido un día negro para la fábrica de Borgo Panigale. Un par de cosas más. un detalle, el Gran Premio de Estiria estaba abierto al público. A lo largo del fin de semana pasaron por las instalaciones 45.000 espectadores, que serán muchos más en el próximo fin de semana. Y otro detalle curioso, por tercera vez desde que existe MotoGP, es decir, desde 2002, hubo cinco fabricantes diferentes entre los cinco primeros de la clasificación. Lo que no es más que una muestra de lo igualado que está el campeonato. Y nada más. De momento, creo que 20 minutos. Nos hemos estirado hoy, pero la verdad es que había muchísimas cosas que contar. Y nada, dentro de 3 días empieza todo de nuevo en el mismo escenario, con los mismos pilotos y los mismos neumáticos. El lunes que viene hablaremos. Adiós.